Puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, leer el primer capítulo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una de las cosas que me desarman como padre es que mis hijos me digan, pero tú me lo prometiste. Por ejemplo, supongamos que uno de ellos me pregunta, papá, ¿cuándo vamos a ir al parque infantil? Yo les digo, bueno, no podemos esta semana, no sé cuándo vayamos a poder, tenemos que ir esta semana con la dentista, la doctora Iotonini. A la tortura, ¿verdad? Y él me responde, pero tú me lo prometiste. Y puede pasar que yo lo haya olvidado. Y aunque yo no les dije, te lo prometo. Yo no les dije, te doy mi palabra, te lo juro. Los tengo que llevar. Los tengo que llevar. Yo hago todo, como padre, yo hago todo lo posible por cumplirles a mis hijos. Así como sus hijos, Dios nos cumple todas sus promesas. Y en Cristo son siempre sí y en Él, amén. Y aunque no leamos en un versículo o una palabra que diga que Dios no dice, te lo prometo, o que Dios no dice, te doy mi palabra, te lo juro, nosotros tomamos toda la palabra de Dios como sus promesas para nosotros. Esas promesas, por cierto, como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. Esta tarde vamos a continuar nuestro estudio sobre las lecciones básicas de las promesas de Dios. La semana pasada vimos algunas de esas lecciones de 2 Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 22. Esta tarde vamos a notar otras lecciones básicas, el 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, 4. En primer lugar, noten que las promesas de Dios son parte de su provisión para la vida y la piedad. Las promesas de Dios son parte de su provisión, lo que Él nos da, lo que Él nos concede, para que podamos vivir, para la vida y la piedad. Nos dice el versículo 3, 2 Pedro 1, 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A que Él nos concede todas las cosas que necesitamos para la vida de piedad, es en sí una de esas grandes y preciosas, grandísimas promesas de Dios. Todo lo que necesitamos para la vida de la piedad ha sido provisto por Dios. Ahora, la mayoría de los comentaristas, si no es que todos, subrayan que aquí la palabra vida tiene que ver con la vida que tenemos en Cristo, la vida nueva, la vida espiritual. Sin duda alguna esto es cierto. Pero creo que aquí también, en esta promesa, podemos incluir todas las cosas que necesitemos también para la vida diaria. Porque si Dios nos da las cosas mayores, las cosas espirituales, Por supuesto que también nos va a dar las cosas menores de la vida. Ahí podemos apuntar, los que quieran apuntar algún texto, Mateo capítulo 6 y versículo 31 y los versículos que siguen ahí. Pero también creo que hay que aclarar esta palabra piedad. Con esta palabra yo siempre, automáticamente mi cerebro me lleva a la primaria, le divierto aja. Cuando algunos amigos crueles jugaban a la manita de coche, ¿te acuerdas de la manita de coche? ¡Piedad, piedad! Siempre me acuerdo de eso. Bueno, esta palabra no tiene que ver con eso. Aquí la palabra que usa el apóstol tiene que ver con nuestra reverencia, nuestra devoción a Dios. Entonces, Dios nos concede todo lo que necesitamos para vivir para Él y para adorarle a Él. Esto, por supuesto, incluye mucho. Por supuesto, incluye nuestra salvación, lo primero. El Espíritu Santo, la Biblia que tenemos, la iglesia que tenemos, los dones, el trabajo, las pruebas. Pero parte de eso son sus preciosas y grandísimas promesas. Es lo que nos dice aquí este pasaje. Pero hablando prácticamente, queremos vivir para Dios. Queremos poder, fuerza, dinamismo para vivir para Dios. Queremos las ganas, el sentimiento, la habilidad para vivir la cristiandad al rojo vivo. Entonces hay que buscar, hay que meditar, hay que aplicar las grandes promesas de Dios. Tenemos una necesidad espiritual. Nuestra alma tiene sed de Dios de verdad. Nuestra alma está sedienta y hambrienta. Sentimos que Dios está tan lejos de nosotros. Vayamos a las promesas de Dios. Sus promesas son uno de los principales medios que Dios nos ha dado para satisfacer nuestras necesidades de la vida y la piedad. Bien, ese es el primer punto. En primer lugar, apunten, las promesas de Dios son parte de su provisión para la vida y la piedad. En segundo lugar, noten que las promesas de Dios están garantizadas por su divino poder. Noten el versículo, 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Eso se ve más claro en otras versiones. Por ejemplo, la versión de las Américas dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de lo cual nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Es por el poder de Dios que tenemos las promesas de Dios. Es lo que garantiza las promesas de Dios. ¿Cómo es que Abraham tenía casi 100 años, su esposa era estéril, no podía tener hijos? ¿Cómo es que Abraham puede creer la promesa que tendrá un hijo y que al final, el final de todo sería que sería bendición para todas las naciones? ¿Cómo es posible? El apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 4. Vean conmigo Romanos capítulo 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 16 y para que vean que estamos en el contexto de las promesas. Romanos capítulo 4 y el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El poder divino, el poder infinito de Dios, es la garantía de que se cumplirán todas sus promesas. A ver, niños, aunque ya sé que hay aquí adultos que les gustan las caricaturas, en la historia de la lámpara de Aladino, ¿se acuerdan? Hay tres cosas que el genio, el espíritu ese, ¿verdad? Que sale, hay tres cosas que no puede hacer. ¿Se acuerdan? Él le dice a Aladino, yo no puedo hacer que una persona se enamore con otra. Yo no puedo quitar la vida. Y le dice el genio, yo no puedo levantar los muertos. Pero por supuesto no hay comparación, y para los hermanos más sofisticados, perdonen esta ilustración. Pero Dios sí puede hacer esas cosas. Dios sí puede hacer todo. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dios puede levantar a los muertos. Abraham, increíble, su hijo Isaac, se le pide que lo sacrifique. Ahí va, ¿verdad?, con la leña, ahí va con sus siervos, al monte que Dios le dirá. Yo creo que el monte Calvario, por cierto. Pero el punto es, ven Hebreos conmigo, vamos a verlo mejor con nuestros propios ojos. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 y versículo 11, ahí nos habla de la esposa de Abraham. Pero vean conmigo el versículo 17, Hebreos capítulo 11 y el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es, ¿qué? ¡Poderoso! Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios, es la garantía de que se cumplirán las promesas de Dios. Entonces, el punto práctico es, hermanos, Dios de verdad puede cumplir todas sus promesas para con nosotros. No hay nada imposible para Él. Él puede dar vida al pecador más muerto en sus vicios y pecados. Por más difícil que sea la situación en tu familia, por más difícil que sea la situación en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida, Dios tiene la salida. Dios tiene la solución. Él es todopoderoso para cumplir la promesa. Yo edificaré mi iglesia. Él tiene el poder para cumplir la promesa. Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Él tiene el poder soberano para cumplir. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, Él es todopoderoso, omnipotente, y cumplirá todas las miles de promesas para su gloria en nuestra vida. La garantía de que Dios las cumplirá es su poder soberano. Muy bien, en tercer lugar, volviendo a nuestro pasaje, noten, las promesas de Dios son mediante el conocimiento del Señor. Las promesas del Señor son mediante el conocimiento del Señor. Segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios no nos da ninguna cosa. Dios no nos promete nada a menos que sea mediante Cristo. Para tener las cosas de la vida y la piedad, para tener las promesas de Dios, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer el Evangelio. Bueno, yo sé que tocamos este punto en ese estudio pasado, pero creo que vale la pena repetirlo. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. ¿Por qué? Porque todas las promesas apuntan a Cristo realmente. Todas las promesas son a través de Él. Es porque Dios nos ve en Cristo que Él cumple sus promesas para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir la perfección, la ley de Dios. Nosotros no podemos, pero Cristo sí, y lo hizo en nuestro lugar. Nosotros no somos perfectos, pero Cristo sí. Nosotros no somos justos, pero Cristo sí. Y ese es el Evangelio. Entonces, hermanos, lo que urge aquí es que conozcamos a Cristo para que las promesas de Dios sean eficaces a nuestras vidas. Si no conoces a Cristo, si no conoces su Evangelio, sus promesas no van a ser preciosas, sus promesas no van a ser grandísimas. Pero entre más conozcamos a Cristo, entre más apreciemos y apliquemos su Evangelio en nuestras vidas, las promesas de Dios van a ser más preciosas, más dulces, más poderosas para nuestro andar diario. Ahora, en eso no podríamos extender mucho, por supuesto. El cristianismo es conocer más y más a Cristo. El apóstol Pablo, ya en la cárcel, en sus últimos días, está escribiendo a los filipenses, ya después va a morir. ¿Y qué quiere hacer? ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Cuál es su anhelo? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo y el poder de su resurrección. De eso podemos hablar muchísimo. Tan solamente noten de este texto la descripción de nuestro Señor. Véanlo. Nos dice 2 Pedro capítulo 1 y versículo 4. Torneo a los cuales, perdón, segundo de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es cuando conocemos el llamamiento de Cristo. ¿De dónde nos llama? ¿Para qué nos llama? ¿Cómo nos llama? Es cuando conocemos la gran gloria, la gran excelencia de Cristo, nuestro mediador, nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro Salvador. Es entonces que las promesas de Dios van a ser algo que realmente nos emociona, algo que realmente nos consuele, algo que realmente nos motive, nos ponga el rojo vivo para vivir para Dios y de verdad ser piadosos. Ahora, el punto práctico aquí es, conoce a tu Señor. Como cristiano, yo te amonesto, te aconsejo, te ruego, conoce a tu Señor, conoce a tu Salvador. Es por algo que esta carta comienza, la veis, por cierto, es la carta que nos toca estudiar este mes, después lo vamos a ver más. Comienza como, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo termina la carta? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, si tú estás leyendo las promesas de la Biblia, es más, si lees las promesas del calendario de promesas y no te están llegando, no te están motivando, tienes que ir al primer paso y checar, cotejar, que si realmente conoces al Cristo de la Biblia. Tienes que conocer el Evangelio de la promesa de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Si realmente las promesas, te habla una hermana por teléfono y te dice, ya leíste la promesa, y tú realmente, es una hipocresía número uno que la leíste, es una mentira que la leíste, para tu vergüenza. Y en segundo lugar, la hermana te la vuelve a leer y no te emociona como le emociona a ella. O tú las lees y no te llegan, no te alimentan. Lo primero que hay que hacer es, realmente, conocemos a Cristo. Conocemos a Cristo como el Mesías, el enviado de Dios, nuestro mediador. Realmente conocemos el Evangelio. Nos hemos acercado a Él así. Pero déjenme decirles, porque la mayoría que estoy viendo aquí, espero en la gracia de Dios que sean salvos. Los que creemos en Cristo, los que ya conocemos al Señor, tengamos la paz, tengamos la seguridad que Dios sí cumplirá sus promesas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En cuarto lugar, noten que las promesas de Dios son algo que Dios nos da. Versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas son algo que Él concede, son un don, son más literalmente un regalo, un don de Dios, es algo que Él concede. Ahora yo sé, esto es una lección de lo más básica, pero creo que vale la pena incluirla, especialmente porque hay cristianos, yo creo que algunos de ellos buenos cristianos, que sufren aquí. Es más, leen las promesas y hasta se sienten mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Creen que esas promesas realmente son para los super espirituales? Son como un premio para los más fieles. A lo mejor tu papá, porque un PlayStation 3 me dicen es muy caro, y tú lo viste y te lo quieres, y tu papá lo sabe y te dice, ¿sabes qué? Bueno, vamos a ver, sí. Si te sacas puros dieces, o hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de ahorrar y a lo mejor con, ¿cómo se llama lo que nos dan en Navidad? El abono, el aguinaldo, a ver si me alcanza, ¿verdad?, para comprar el PlayStation 3. Si te sacas puros dieces, Y hay cristianos así que piensan que Dios es así. Las promesas de Dios es si vivimos la cristiandad a la perfección. Si nos sacamos puros dieces en la cristiandad. Hermanos, no es así. Dios nos concede sus promesas por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo logró como nuestro líder y precursor. Y aunque las promesas tengan sus condiciones y las tienen, podemos cumplir esas condiciones por Cristo, como nos subrayó el hermano, porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es nuestra esperanza. El punto es, las promesas de Dios son algo de gracia, algo que Él nos da de su buena voluntad. Entonces, como cristianos, con confianza, apropiémonos las confianzas de las promesas de Dios. No pensemos, mañana o pasado, la promesa que esté ahí. Bueno, yo creo que esta promesa para hoy no se va a cumplir en mi vida, porque pues la semana pasada fallé en mis lecturas. Pues yo creo que esta promesa de que Dios me va a perdonar, que va a olvidar todos mis pecados, no se va a cumplir en mi vida, porque ya es la como la décima vez que hago lo mismo y ya no he logrado leer toda la Biblia en un año. No he ganado a nadie para Cristo. Yo no he, y ahí que llene tu conciencia la línea. Hermanos, no se trata de eso. Las promesas de Dios son dadas, son concedidas en Cristo. ¿Quién de nosotros merece una promesa de Dios? Ninguno. Si Dios nos da, es por Cristo y por Cristo nada más. Acércate a Él entonces. Recíbelas confiando en su misericordia, en su gracia, en su amor, como dice el himno. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Y como cristiano, así como viniste a Cristo la primera vez, acércate a Él todos los días. Tal como eres de pecador, tal como somos de pecadores, todos los días confiando, creyendo las promesas que el Señor nos da en Cristo, creemos y confiamos en esas promesas para el Señor, para nuestras vidas diarias. Muy bien, en quinto lugar. Amén, hermanos. Ojalá que se haya entendido eso. Es de lo más importante en cuanto a las promesas de Dios. Porque ¿saben qué? Hay muchas promesas, pero el diablo nos quiere robar y nos quiere quitar. Y es muy astuto y no las va a quitar. A menos que nos abracemos y nos aferremos a la justicia de Cristo. Bueno, en quinto lugar. Noten que las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Versículo 3 y versículo 4, otra vez. Se lo van a memorizar, ¿verdad? Para cuando salgamos de aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ya hemos notado que la palabra preciosa era una de las palabras favoritas del apóstol Pedro. En su libro escribe de la fe preciosa, la preciosa sangre de Cristo, Cristo como precioso, la piedra preciosa. Aquí nos habla de las promesas preciosas. Usaba mucho esta palabra, sin duda alguna, pero no crean que lo usaba como las personas que a todo le dicen precioso. ¡Ay, qué precioso te quedó ese corte! Y la hermana parece que la mordió un burro, ¿verdad? Le cayó cloro por accidente, ¿verdad? ¡Qué precioso! Y a todos le dicen precioso. Y usted ya sabe, hay personas así. Cuando el apóstol dice aquí que son promesas preciosas, lo dice inspirado. Y lo dice de corazón. Ahora, ¿qué es esto de precioso? Precioso significa excelente, digno de estimación y aprecio, de mucho valor o costo elevado. Entonces, esta palabra no se trata realmente de algo hermoso, algo bello, como decimos, un pasaje precioso. No, la palabra nos habla de algo de mucho valor, algo que merece mucho honor, algo que cuesta mucho, algo que debe de ser muy apreciado. Pero ¿cómo son las promesas de Dios preciosas? ¿Por qué son de mucho valor? ¿Por qué merecen mucho honor? Ahora, esto merece otro sermón, pero solo veremos un punto nada más. Las promesas de Dios son preciosas porque son en Cristo. Las promesas de Dios se cumplen porque Cristo sufrió los dolores de la muerte en la cruz por nosotros. Sin Cristo, sin su cruz, Dios no pudiera habernos prometido las cosas que tenemos para la vida y la piedad. Sin Cristo, sin la cruz del Señor, Dios no pudiera habernos prometido reconciliación, vida eterna, perdón. Sin Cristo, sin su cruz, Él no pudiera habernos prometido paz para nuestras conciencias, poder sobre el pecado. Y por cierto, esto nos lleva a pensar en qué tan grandísimas son las promesas de Dios. ¿Qué tanto tenemos en las promesas de Dios? Y noten, subraye, que son grandísimas. No dice que son grandes o que son más grandes. Uso aquí el superlativo. Son grandísimas, lo más grande posible. ¿Por qué? Porque son grandísimas porque son de un Dios grandísimo. Son grandísimas porque son promesas de vida, vida eterna, vida abundante. Son grandísimas porque son promesas que nos saltan de lo más profundo en el infierno y nos llevan a los lugares más altos con Cristo. Son promesas grandísimas porque nos rescatan de los lazos del diablo y Dios nos hace sus hijos coherederos con Cristo. ¿Qué tan grande es esto, hermanos? Son promesas de vida. Gloria eterna, como dice el salmista, plenitud de gozo, delicias a la diestra de Dios para siempre. Qué preciosas, qué grandísimas las promesas que tenemos cuando Dios nos dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. ¡Qué grandes, qué preciosas estas promesas, hermanos! Y la lista no tiene fin. Hay miles de promesas y todas son preciosas. Todas son grandísimas. Una aplicación nada más antes de seguir a los últimos puntos. Las promesas de vida eterna, comunión eterna con Dios, perdón, promesa tan preciosa y grandísima de el Espíritu Santo, la promesa de la santificación de nuestros hijos, la promesa de gracia en la enfermedad, en la debilidad, la promesa que Él viene otra vez, son promesas 100% confiables, hermanos, motivantes para nuestro andar diario, de verdad, son grandísimas y preciosas, confiables, honorables en lo absoluto. Las promesas de Dios no son papelitos que salen en las galletitas chinas, promesas vanas del zodiaco. Son promesas del Dios verdadero que no puede mentir. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, son promesas totalmente confiables que nos dan esperanza, la energía para vivir para Dios. Los amigos de las palabras del salmista y de San Pedro, por cierto, las promesas de Dios son tan preciosas y grandísimas que nos dan razón para vivir. Nos dan razón para amar la vida y vivirla en paz con esperanza. Nos dan razón para de verdad adorar a Dios. No tienes eso. No amas tú la vida que tienes. Ve y corre las promesas tan preciosas y grandísimas, y te van a dar la esperanza y lo que necesitas, el poder, la paz de conciencia, la esperanza para tus hijos, la esperanza para tu iglesia, la esperanza para tu familia, tu trabajo, tu escuela, toda tu vida, tenemos en las promesas de Dios. En última lección, noten que las promesas de Dios son medios de transformación. Según de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ser como Dios. Por supuesto que no. Significa que somos transformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito final de Dios. Hacernos justos, santos, conforme a la imagen de su Hijo. Ven conmigo Romanos 8. Aquí pueden apuntar ese versículo clave. Y por cierto, un capítulo lleno de promesas. Tenemos la promesa de Romanos 8:28. En este contexto sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamado en Cristo. ¿Cuál es el propósito? Al final de todo, que pasa para nuestro bien y Dios nos ayude en la vida y para la piedad de todo. ¿Por qué? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, a los que antes amó con ese amor eterno, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A lo último, eso significa, como dice Filipenses 3, que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, sin duda alguna. Pero en esta vida diaria, ¿qué significa esto? En esta semana, ¿qué significa que las promesas me cambian, me transforman? Significa, hermanos, para nuestra próxima semana, que al vivir por las promesas de Dios, por su Espíritu, el Señor nos dará más humildad, nos dará más amor, más compasión, más sabiduría, más dominio propio, más paciencia y todas las demás virtudes que nos hacen más como Cristo. Entonces, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser transformado como creyente? Ya llevas años como creyente, pero ¿quieres que Dios te ayude a cambiar de carácter? ¿Quieres ser más paciente, menos gritón, menos enojón, más obediente, menos lujurioso, menos orgulloso? Entonces, usa las promesas que Dios nos ha dado para ser como Él, para ser como Cristo. Acércate a Dios y vive por sus promesas en Cristo. Específicamente, prácticamente, busca las promesas que hablan en cuanto a la humildad, en cuanto a la mansedumbre. Busca las promesas del dominio propio o cualquier virtud que necesites. Pero acuérdate de lo principal, por cierto, que la promesa te lleve a Cristo. Es a través de Él que Dios las cumple en nuestras vidas. La última lección también tiene que ver con esto. Vamos a juntarla. Noten que las promesas de Dios nos hacen más responsables de huir del pecado y de vivir para Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Que Dios, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que dijo el hermano Lázaro esta mañana. Que Dios nos promete perdón. Que Dios nos promete el cielo, pase lo que pase. Que Dios nos promete salvación por pura gracia. No nos hace inactivos, irresponsables e ingratos. Por supuesto que no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Las promesas de Dios nos hacen más responsables de huir del pecado y de vivir para Dios. Vean aquí en el mismo libro, 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Comienzo a leer en el versículo 13. Pero nosotros esperamos, ¿según qué? Según sus promesas. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Vean conmigo 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14. 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 14. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No nos podemos casar con personas que no sean cristianas. Por ejemplo, es algo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esto es una gran promesa. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Seré para vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo primero, hermanos, es que las promesas del Evangelio nos hacen huir de la corrupción del mundo. Así comienza la cristiandad, arrepintiéndonos. Y ahí el verbo en el segundo de Pedro para los expertos está ya en el pasado. Claro que ya huimos. Y las promesas de Dios en sí tienen un efecto purificador en nuestras vidas. Vean conmigo en 1 Juan capítulo 3, después de que el apóstol se admira el gran amor de Dios que nos ha hecho sus hijos, nos dice, amados, 1 Juan capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la gran promesa. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces déjame decirte, algo está mal, algo está muy mal. Si dices que conoces y crees las promesas del Evangelio, es más, estás leyendo las promesas del calendario todos los días, y la verdad es que tu vida es irreverente, tu vida es mundana, que no glorifica a Dios. ¿Cuál es la solución? Primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Hay que conocer a Cristo. No hay otra solución más que la transformación de vida por la gracia de Dios. Hay que conocer a Cristo, tener nuestra fe en Él. Y como cristianos, ¿saben qué? Esto es algo que haremos de seguro. De seguro. Como cristianos hemos huido del pecado. Como cristianos queremos ser como Cristo. A lo mejor estás fallando, a lo mejor estás lejos de Dios. Pero si escarbamos lo más íntimo de tu alma y tu corazón, tú quieres ser como Cristo. Tú cantas de verdad, ser como Cristo es mi anhelo, ser como Él. Esto es algo que lo vamos a lograr, hermanos. En nuestra transformación al final, por la gracia de Dios, la vamos a lograr. Vamos a huir del pecado y vamos a vivir para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar seguros? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al final, todo va y vuelve al principio. Es que Dios en Cristo nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. ¡Qué preciosas y grandísimas promesas! Vamos a terminar pasando rápidamente las aplicaciones prácticas de la semana pasada. Número uno. Si lo que hemos dicho es verdad, y son lecciones básicas, muy prácticas, son verdad. Número uno, busca promesas al leer la Biblia. En tu lectura bíblica que no leas por leer, busca promesas. Al meditar en tu lectura diaria, ora al Señor, enséñame tus promesas, enséñame las maravillas de tu ley. Número dos, lleva en tu corazón una promesa de Dios todos los días. Esta semana pasada, no voy a decir quién, pero porque la maestra se va a avergonzar, ¿verdad? Y le va a dar pena. Pero al salir de su casa, noté, en el pasillo, en la derecha, y nadie va a fallar ahí. Si uno sale de esa casa, tiene que leer una promesa.
Muy bien
hecho. Y estoy seguro que si visito alguna de sus casas también voy a ver, así que están usando esos calendarios. Y qué bueno. No salgas de tu casa sin leer la promesa del día. Léele a la hora de comer a tus niños, al acostarse. Y por supuesto, cuente, no como un talismán. Ah, ya leí, ya está. No como un talismán cristiano, pero como una promesa de Dios en Cristo. Número 3. Hazte de un tesoro de promesas de Dios y registra las que se han cumplido. Lo mismo en tu lectura, una hermana te comparte algo. Regístralas, haz un almacén, un pequeño tesoro. Te va a ayudar mucho cuando caigas en melancolía cristiana, en depresión. Recordar cómo Dios te ha bendecido, cumplido ciertas promesas en tu pasado, en tu vida. Te va a ayudar muchísimo. Número 4. Comparte promesas. No tienes que predicar a los hermanos, a las hermanas. Llama a la hermana y pregúntale, ¿ya viste la promesa para hoy? ¿Ya la leíste? Comparte con tus amigos la preciosa, la más grandísima promesa de Dios. ¿Cuál es la más preciosa y grandísima promesa de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. Nos podemos acercar a Dios y adorarle a Él a través de Cristo. Podemos estar con Él por toda la eternidad. Cristo. Número 5. Pídele a Dios que te dé promesas para tu problema y que se cumplan para su gloria. Un problema específico que tienes. Busca y pídele a Dios una promesa y que se cumpla para su gloria. Esta es una experiencia inolvidable que fortalecerá tu fe. Va a cambiar y revolucionar tu vida. Pídele al Señor, Señor, muéstrate. Contesta esta oración. Conforme a esta promesa. Y por supuesto, cuando se cumpla, dale toda la gloria a Dios. Oremos. Ojalá que alguna palabra, alguna promesa que hemos leído, como que hemos cantado, ha llegado a nuestros corazones en esta tarde. A lo mejor usted está lejos de Dios. A lo mejor usted está lejísimo de Dios. Acérquese a Él y Él no lo va a echar fuera. Él lo va a recibir. A lo mejor usted no sabe cómo. Acérquese a Él. Pídale a Él, Señor, muéstrate. Señor, voy a leer la Biblia, voy a leer el Evangelio, voy a leer de Cristo, voy a leer Romanos. Señor, yo no sé muchas de estas cosas, pero yo quiero acercarme y empezar a glorificarte a ti como tú te lo mereces. Soy pecador, pero tal como soy de pecador, con el arrepentimiento que tengo y la fe tampoco que tenga, pero yo quiero acercarme. Yo quiero ser salvo, yo quiero glorificarte a ti. Yo quiero amar la vida. Tener esperanza. Ayúdame. Él te va a ayudar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en esas cosas te puedo ayudar, con mucho gusto, llámame, dime, pásame un papelito, algo. Hay muchas personas aquí, o pregúntale a tu papá, a tu mamá, ¿verdad? Lo más importante, que conozcamos a Cristo, que las promesas de Dios empiecen a ser efectivas en nuestra vida, para su gloria. Padre Celestial, te damos por todas las promesas que tenemos en Cristo. Te damos gracias, Señor, que tú nos amas y nos perdonas, nos ayudas y nos das todas las cosas que necesitamos para la vida piedad. Como iglesia, Señor, te pedimos que estos estudios, estas promesas, nos ayuden, compartamos a otros el Evangelio, que nos den esperanza, gozo y paz, que vean cambios en nuestras vidas, que sepan que Dios de verdad está entre nosotros. Bendícenos esta semana, ayúdenos, Señor, en nuestras meditaciones, a leer estas promesas y compartir estas promesas los unos con los otros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando de pie ese famoso himno 439, todas las promesas, 439 en nuestros himnarios. Himno número 439.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras busco aquí, buscando yo su luz, siempre sus promesas. promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
Hombres,
todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiándose que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré,
mujeres.
Todas las promesas del Señor serán.
¡Bien fuerte!
¡Grandes fieles! Las promesas que el Señor Jesús ha dado. Siempre confiaré.